Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Luis, cofrade del Ecceomo de Soria. A esta hora estoy procesionando, es cierto. Pero aprovecho para decir que también es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Nueva York. Hay una última hora y es que han detenido al presunto autor del tiroteo en el metro de esa ciudad que dejó 23 heridos. Washington, Juan Fierro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues se conocen muy pocos detalles todavía. Simplemente se ha confirmado que Frank Jones, la persona, ese hombre de 62 años de edad, que la policía señaló como el máximo sospechoso del atentado del tiroteo de ayer en el metro de Nueva York, en esa parada de Brooklyn, ha sido detenido. Y ha sido detenido por una patrulla policial, por dos agentes de la policía que estaban haciendo una patrulla rutinaria en Manhattan, en la isla de Manhattan, en Nueva York, alrededor del Sun Market Place, en la Primera Avenida. Y de alguna manera, a falta de muchos datos todavía por confirmar, porque esta es una noticia que se ha conocido apenas hace menos de un minuto, se han encontrado directamente con esta persona en este lugar, en Sun Mark Place, en la Primera Avenida. Lo han detenido, está ahora mismo en la comisaría del noveno distrito de Nueva York, y esa es la información que os podemos ofrecer hasta el momento. Simplemente la confirmación oficial de que Frank James, ese hombre de 62 años, que era primero calificado como una persona de interés, y que luego esta misma mañana la policía de Nueva York la señalaba ya como el principal sospechoso en el suceso, en ese suceso del metro de Nueva York, que terminaba con heridas en 23 personas, pues ha sido finalmente detenido.
Gracias, Juan. Mantenemos las líneas abiertas y cualquier novedad nos vas contando.
De acuerdo.
Miércoles Santo, miércoles de pasión, y parece que el tiempo va a respetar esta Semana Santa los próximos días, ese reencuentro con las procesiones y con los pasos. El sol va a brillar de aquí al domingo y las cofradías van a poder hacer su estación de penitencia. Eso sí, los que se han llevado un disgusto grande hoy han sido los colorados, que han tenido que suspender la procesión del Miércoles Santo en Murcia. La Archicofradía de la Sangre decidió no salir debido a las previsiones de lluvia en Murcia capital durante esta tarde. Así que los colorados no saldrán por tercer año consecutivo. Los dos anteriores, ya sabes, a causa de la pandemia. Es la primera vez que se suspende esta procesión por precipitaciones desde el año 1981. Eso sí, han abierto las puertas de la iglesia en Carmen desde las 5 de la tarde para que los fieles que hayan querido puedan acercarse. Carlos Valcárcel es el presidente de la Archicofradía.
Bueno, están todos alumbrados, están los estandartes, está el palio de respeto, están las insignias de la cofradía. Habrá una banda de música ya tocando marcha de procesión y se alternará con la burla de la cofradía, con los carros bocina, y desde 5 a 9 de la noche pues se podrá presenciar lo que hubiera sido el cortejo si hubiera salido.
Como te digo, a partir de mañana sale el sol y la Semana Santa se va a vivir con especial intensidad. Hoy se sigue hablando de las procesiones y de la ocupación hotelera, del turismo. Estamos en torno al 80% de ocupación, con algunos puntos claves, algunos puntos con gran tradición estas fechas, en los que se ha colgado el cartel de completo. Un ejemplo es Málaga. No hay alojamiento. El turista nacional sigue estando ahí, es el que ha mantenido el sector estos dos años de pandemia. Y ahora el turista internacional empieza a regresar. De hecho, España figura entre los destinos del mundo más buscados por los turistas esta Semana Santa. Estamos recuperando el mercado alemán, el británico y el danés. La semana que viene tendremos datos definitivos y vamos a poder evaluar el impacto económico que van a dejar estos días. Pero al margen de estas cuestiones, la noticia del día son los precios. Esta mañana hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de marzo. Y no ha habido sorpresa. Se confirma la cifra que ya se había adelantado y los precios han experimentado en el último mes una subida del 9,8%. De momento no se llega a las dos cifras y es que había cierto temor a eso, a rebasar el 10. Ese 9,8% es la media. Te puedo contar que hay 9 regiones en las que los precios han rebasado el 10%. Castilla-La Mancha, por ejemplo, se han incrementado un 11,7%. ¿Cómo se traduce esa subida? ¿En qué se desglosa? Te lo voy a contar, pero ya lo sabes, porque ves las facturas que te van llegando y vas comparando con meses anteriores, como hacemos todos. La electricidad ha subido en un año casi un 110%. Los combustibles, más de un 80%. Los alimentos frescos, un 35%. Si haces la prueba, coge un ticket de la compra del pasado mes de diciembre y compáralo con uno de este mes. Con el mismo dinero, comprarás menos. El dinero cunde menos. Te pongo ejemplos concretos de estas subidas. Mira, el aceite de oliva sube más de un 30%, la pasta un 21%, la harina el 15%, la leche, los huevos, el arroz están por encima del 10%. Hoy, Pilar Cisneros ha llevado la tarde de COPE a un mercado de Madrid. Y fíjate lo que le contaban.
Claro, todo lo que es de asar por la luz, lo caro de la luz, yo ya no compro cosas que metan en el horno, porque me supone mucho gasto. No, no, eso no lo compro. Hago cosas muy rápidas o hago las verduras. Compro verduras ahora mucho congeladas para hacerlas rápidas, que no estaré en el fuego mucho tiempo, sí.
Son trucos, cada uno se va apañando como puede. Y es que todo sube. La vivienda, por ejemplo, lo ha hecho un 6,4%. Aquí merece especial atención, una mención especial, el mercado del alquiler. Como sabes, el gobierno ha limitado la subida de los alquileres al 2%. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. En condiciones normales, el alquiler de un piso tipo en Barcelona, con esta inflación, se hubiera situado en 930 euros al mes. Pero con esa limitación del 2%, se queda en 867 euros. El caso es que este 9,8% de inflación es un dato que no se registraba desde el año 1985, hace 37 años. Lo fácil es comparar la situación que vivimos ahora con la de entonces, pero ya te digo yo que no son comparables. En 1985, España aún no formaba parte de la entonces llamada Comunidad Económica Europea. No había una política económica común y los gobiernos utilizaban la devaluación de la moneda para activar la economía cuando querían. Veníamos de sufrir dos crisis energéticas, la última en 1979. La inflación durante la transición había alcanzado el 26% e íbamos rebajándola, íbamos bajando la cuesta. Y aquella situación de malestar económico del 85 cristalizó el 20 de junio en una huelga general, la primera que le hicieron a un gobierno de Felipe González. Se puede decir, como te digo, que en aquel momento, en ese punto, en 1985, se esperaba un despegue económico. Pero la situación no es comparable. Es cierto que venimos del shock económico que ha provocado la pandemia. La COVID se llevó en 2020 casi un 11% del Producto Interior Bruto español. El Banco de España considera que se va a ralentizar la recuperación y que será en el tercer trimestre de 2023 cuando recuperemos el nivel prepandemia. Es cierto que las familias españolas, tirando de ahorros, han aguantado el golpe que ha supuesto el COVID. Además, las ayudas y los créditos del gobierno para empresas y hogares han evitado que la crisis sea aún más grave. Pero, y este es un pero importante, ese dinero que ha puesto el gobierno a disposición de los ciudadanos ha disparado la deuda pública. Y ahí hay un problema. A esto hay que añadir la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Ya sabes, te lo estamos contando todos los días, el aumento del precio de la energía, la dependencia energética de Europa respecto a Rusia. Así que, como te digo, nos enfrentamos a un escenario bastante complejo. El descontrol de la inflación y el conflicto en Ucrania amenazan con hacer saltar por los aires la recuperación económica que debía estar en camino. Y a todo esto hay una pregunta que cada vez se hace más gente. Bueno, yo diría que nos hacemos todos. ¿Deben subir los sueldos para paliar la subida de los precios? Pues mira, el gobierno no está por la labor. ¿Por qué? Pues porque sigue insistiendo en que la cosa será temporal, que con la llegada del buen tiempo tiraremos menos de gas y electricidad y el IPC bajará. Así que creen que no debemos volvernos locos y, por tanto, no se deben subir los salarios en la misma proporción que han subido los precios. ¿Por qué? Porque luego la inflación bajará y las subidas salariales perdurarán, generando un escenario aún más complejo. Los salarios, ya sabes, no van a subir tanto como el IPC. ¿Pero qué ocurre con las pensiones? Te recuerdo que las pensiones sí están vinculadas al IPC. De hecho, las máximas ya han subido este año una media de 112 euros. ¿Van a seguir vinculadas al IPC? Pues el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha dicho que respetará la actualización anual según los precios. Es decir, que sí. Escrivá tiene la esperanza de que los límites en el precio del gas que España y Portugal están negociando con la Unión Europea provoquen un rápido descenso de los precios de la energía y, en general, de la inflación. Pero, ¿y si no es así? Pues ya veremos lo que pasa entonces. En definitiva, los precios suben, seguirán subiendo, pero los salarios no lo harán. Conclusión, estamos perdiendo poder adquisitivo.
¿Escuchas? La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 13 de abril. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Bruselas destina otros 500 millones para rearmar Ucrania ante el aumento de los ataques en el Donbass.
Vladimir Putin quita importancia a las sanciones energéticas y asegura que se abren nuevas oportunidades en los mercados de Asia. Los ataques se intensifican en el este de Ucrania y el ejército ruso estaría preparado para un nuevo asalto en la región de Donetsk y Jersón.
El juez no puede embargar las cuentas de Luis Medina porque solo tiene 247 euros en el banco.
¿Solo?
Eso dice.
Tampoco cuenta con los bonos de inversión que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones. El empresario está siendo investigado por la presunta estafa del Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia.
La Fiscalía rebaja de 9,5 a 3,4 millones los fondos desviados por los líderes del Procés para el 1 de octubre.
El Ministerio Público ha formalizado la demanda ante el Tribunal de Cuentas que afecta a 35 políticos del gobierno catalán y funcionarios. Subvencionaron ilegalmente los gastos del referéndum y los derivados de la promoción en el exterior.
El PP de Feijóo se queda a 3 puntos del PSOE en el último barómetro del CIS.
En la encuesta coincidió con el Congreso de los Populares en Sevilla y el pacto de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. Podemos cae en intención de votos y Ciudadanos registra su peor resultado con solo un 2% de apoyo.
El informe de Derechos Humanos de Estados Unidos destaca los ataques a periodistas por parte de Podemos y Vox.
Recoge las denuncias de varias asociaciones de la prensa. En el apartado Violencia y acoso señala que Pablo Iglesias acosó verbalmente a periodistas y a medios en general. De Vox preocupa la prohibición de algunos medios a cubrir sus actos.
El Papa Francisco visita a Benedicto XVI, que este sábado cumple 95 años.
El Papa ha querido felicitarlo en persona y esta tarde se ha acercado a su casa en el Vaticano. Allí han mantenido una afectuosa conversación y han podido rezar juntos.
3 años y medio de internamiento para los dos menores acusados de matar a Samuel Luis en Coruña.
Una vez salgan del centro estarán 3 años bajo libertad vigilada. Otras 5 personas están siendo investigadas. 3 de ellas están en prisión por la paliza mortal que dieron al joven en la madrugada del 3 de julio de 2021.
Desmantelada en Navarra la mayor plantación de marihuana de Europa.
Tenían cultivadas más de 415.000 plantas con un valor de 100 millones de euros. 5 personas han sido detenidas. La droga tenía como destino países como Suiza o Italia, donde se transformaba en sustancias malas. Y tenemos algo más en los deportes.
Los aficionados atléticos están contando ya los minutos porque a las 9 es la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Atlético de Madrid, Manchester City, con ventaja de 1-0 para los ingleses. Veremos luego cómo termina. Y esa misma hora también se juega el Liverpool-Benfica. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha perdido en segunda ronda del Master 1000 de Monte Carlo. En cambio, ha ganado tanto Albert Ramos como Pablo Carreño.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo soleado y temperaturas más bien altas, eso sí, no se descartan algunas precipitaciones en el área mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como algunos bancos de nubes en Galicia. A esta hora marcan mínimas los termómetros de 10 grados y máximas de hasta 20 grados. Viento fuerte en el litoral valenciano y en Canarias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Linterna.
Está siendo una tarde complicada en las carreteras, se esperan más de 8 millones de desplazamientos y desde primera hora se están produciendo retenciones en las salidas de las